buenos días. Si nos conoce, ya sabes que nos gusta siempre comenzar poniéndonos las pilas con noticias que sean positivas. Especialmente sentimos predilección en este programa por las historias de superación, porque además de darnos una lección, un ejemplo, nos ayudan a no perder la fe. Un ejemplo es Molly Schneider, una joven aventurera que tras enfrentarse a infinidad de retos peligrosos fue a encontrar su desgracia en una situación de lo más tonta. Todo ocurrió en la víspera del año nuevo de 2018. Molly se encontraba sentada en una barandilla de un porche que no tenía más de un metro de altura. Pues bien, aún no saben cómo, pero perdió el conocimiento, se cayó hacia atrás y al golpearse con el suelo, una distancia de tan solo un metro, que no es una gran distancia, pero al golpearse con el suelo se rompió el cuello. Ahora es tetrapléjica y cada día en su vida es una lucha constante. Molly lamenta no poder hacer cosas tan normales, tan habituales, como es enviar un mensaje de texto o no llegar a coger una caja de galletas que se encuentra en el estante superior de la cocina. Pero sabe que no va a ganar nada lamentándose, que no va a ganar nada echándose a llorar. La mujer, que en 2017 completó el sendero de los Apalaches, un camino que solo una de cada cuatro personas que lo inician lo terminan, no ha querido rendirse ahora y ya está planteándose nuevos retos adaptados a su situación. El último, bueno, Molly quiere hacer rappel desde un edificio de más de 100 metros en su silla de ruedas. No nos cabe duda de que va a conseguirlo, porque hay gente a la que no se le pone nada por delante, ni tan siquiera una tetraplejía. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Te damos ya los buenos días en este lunes, es 10 de agosto del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo, sin los que sería imposible hacer este programa. Sé que hay muchas personas que en estos momentos se encuentran disfrutando de su seguro merecidas vacaciones, pero si estás trabajando o simplemente no tienes manera de quedarte dormido, tienes en nosotros la mejor compañía. Por ejemplo, como cada lunes a esta hora, vamos a desvelar a qué artista, grupo o tema le dedicamos toda la semana. También, Ponedor, lo siento si hasta ahora tienes hambre, pero te vamos a hablar de jamón, Lo vamos a hacer además con Enrique Tomás, uno de los grandes expertos de nuestro país en esta materia. Y hay más cosas. Óscar Martín, cuéntanos.
Buenos días, Bea. También estará nuestro experto Motorman para resolvernos dudas y contarnos curiosidades en el mundo del motor, cuáles, por ejemplo, son los coches que menos se devalúan con el paso del tiempo. Uh-huh. Y, por supuesto, recordaremos una del Pulpo con Herrera y los mensajes de los ponedores. Hoy te preguntamos sobre el chocolate. ¿Cuál es tu sabor favorito?
Estamos como locos con el chocolate y me está entrando hasta hambre. Sé que tienes también por ahí, Óscar, la información del tiempo. Por favor, dime que vamos a salir de este bucle en el que se han convertido las olas de calor.
Pues hoy el tiempo parece que cambia un poquito, Bea. Atención en el norte de Galicia y en el área cantábrica, porque se espera un cielo nuboso con probabilidad de lluvia débil. También hay probabilidad de chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Sistema Ibérico y Pirineos. En el resto del país, cielo nuboso, despejado, sin muchos cambios. Y si hablamos de calor, las temperaturas diurnas van en descenso en la mayor parte de España, excepto en el nordeste peninsular, Baleares y los litorales del oeste de Galicia y del este de Andalucía, donde cambian poco o tienden a subir, y pocos cambios en Canarias.
Genial, Óscar. Pues le recuerdo ahora a los ponedores que tienen varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Si lo que quieres es dejarnos un mensaje de voz, lo mejor es que utilices el WhatsApp 662-942-605. En él pues puedes compartir lo que quieras. Eso sí, dinos siempre quién eres y desde dónde nos estás dejando el audio. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, ponedores. Soy Gigi y voy a trabajar de Huelva a Sevilla, como todos los días. Venga, ánimo a todo el mundo.
Buenos días, ponedores. Pulpo, Bea, soy Julio Sanz.
Hola, buenos días, chicos. Soy Manuel Zaragoza. Venga, un abrazo.
Buenas noches, Pulpo. El peli en ruta. Venga, fuerte abrazo.
Hola, Pulpo, Bea, Zaida, ¿cómo estáis? Soy Lourdes.
Buenas noches a todos los ponedores. Yo también soy un ponedor. Felicidades por el programa y saludos a todo el equipo, a ti, Pulpo, y a todos. Sois maravillosos. Venga, gracias. Buenos días.
Gracias de verdad a todos por dejarnos estos mensajes. Si tú también quieres participar y escucharte sobre esta hora más o menos, pues tienes que dejarnos una nota de voz en el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp. También nos encuentras en el teléfono gratuito del programa, el 950-6006, en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Si me escuchas hasta ahora a las 5 y 10 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Escuchamos un poco de música y en un momentito, enseguida, vamos a leer los mensajes que nos estáis dejando sobre el chocolate. Estamos comprobando en nuestras redes sociales que hay gente a la que le gusta el chocolate y gente que no sabe vivir. Por ejemplo, Fina Romero, que dice, ojo, lo siento, pero a mí es que no me gusta el chocolate, ni tampoco, en general, cualquier tipo de dulces. Claro, para alguien tan golosa como yo, me parece increíble. Óscar, ¿tú eres muy, muy goloso o solo con el chocolate?
Yo soy muy, muy, muy goloso. O sea, este fin de semana creo que me he comido 3 donuts. Pero a ver, estaba así como de medio vacaciones, entonces me lo podía permitir.
Te habías ido a la playa y entonces habías decidido tirar la casa por la ventana.
Hombre, por una vez no pasa nada.
Yo el día que cogí vacaciones me fui con ansiedad porque ese día me iba a dar el gusto de desayunar leche con galletas del Príncipe de Bequelar.
Ay, qué
rico. Es algo que como una vez cada 1000 años.
Pues yo hace mucho que no como esas galletas, pero vamos, mañana me voy a comprar.
Y eso untado en un Colacao, así... Y dejar que se deshaga un poquito la galleta. No.
Pero
no. Me pongo hasta nerviosa, ¿eh?
Tampoco tanto, porque a mí me fastidia mucho mojar la galleta y que luego
No que se caiga, no que se caiga. sino que cuando te lo metes en la boca está súper blandita porque lo has estado mojando. Bueno. Me estoy poniendo hasta nerviosa. Pues eso ya hasta el año que viene, que vuelva a coger vacaciones, no lo hago. ¿Qué mensajes nos están dejando los ponedores?
Pues mira, Rafi Pruna dice, me gusta el chocolate, me gustan tabletas, en helado, en postres, a cucharada limpia, vamos, que me encanta. Tanto como vosotros, soy ponedora. O Yolanda Núñez, que dice, hola, el chocolate que más me gusta es el que tenga más porcentaje de cacao. El chocolate con churros me encanta, pero me lo tomo muy tarde en tarde. Bea, que me encanta como cuando te ríes y que besos para todos.
También un besazo. Dice.
Nacho Martín dice, buenas equipos, me encanta el chocolate, pero el blanco es un invento del mismísimo demonio. Eso sí, donde esté lo salado que se quite del dulce. No comparemos con unos torreznos, tasajo picante, un buen chuletón, abrazos. Bueno, es que no tiene nada que ver.
Claro, es que no, vamos, yo me como los torreznos tranquilamente y luego me tomo un pepito de chocolate también tan ricamente.
Julio Agustina dice, buenos días desde Denia, chocolate en tableta y en helado, eso sí, negro, con leche o almendras, de ahí no suelo salir. O Mati Zapata, que dice, me encanta el chocolate con churros, después de una tarde de feria. Ángeles Martín dice, chocolate negro preferiblemente, y no le digo no a cualquier variedad. Hashtag, me encanta el chocolate.
Me encanta el chocolate, muero por el chocolate. Este sitio es cuando vas a un restaurante y te dan la carta de postres y hay uno que es muerte por chocolate. Son tres chocolates o chocolate más chocolate, o que hay una variedad estupenda en el mismo postre de 200 chocolates con...
A mí me gustaría probar esos vídeos que yo no sé dónde lo saca la gente, que hay un postre que está envuelto como en una esfera de chocolate le echan chocolate para derretir.
Claro.
No lo he probado, yo lo quiero probar.
Claro, y si le abres así con la cucharadita, cae.
¡Ay, qué rico!
Por favor, los culán de chocolate. Bueno, venga, continúa, que nos estamos poniendo malos.
Pues mira, Javier Ramírez dice, si algún día venís a Melilla, los mejores churros y chocolate son la churrería El Mantelete. Más de tres generaciones, muy conocida por los antiguos soldados de reemplazo.
¡Qué bueno!
Luz Pardo, me gusta puro y como sea, me encanta. Y soy ponedora desde Valencia. Desde que me ha cambiado la hora de trabajar, os digo todos los días, gracias por animarme.
¡Ay, pues genial!
Carmen Sevillano dice, me gusta el chocolate negro y si tiene un porcentaje del 90%, mejor que del 80%.
Eso es que te gusta el cacao de verdad.
Sí, porque es muy
fuerte. Es
muy
el intenso,
fuerte,
el intenso, sí.
Julio Corrales dice, si tengo que elegir el chocolate con porras, que tiene más chicha. Vea, Zaira, un saludo y otro
untas
para Estepona.
Espera que vamos a escuchar el mensaje que nos han dejado en el WhatsApp, 662-942-605.
Hola, ponedores, aquí Cristina desde Salmoral. A mí me gusta el chocolate con leche y si puede ser con avellanas, mejor que mejor. ¡Qué rico!
Qué bueno el chocolate, cómo nos gusta. Gonzalo, que ya te tengo por aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Te gusta el chocolate o pasas del chocolate?
Pues vamos a tener ahora mismo una caída de audiencia tremenda, porque es que a mí no me gusta el chocolate. No soy muy chocolatero, la verdad. Tengo que decir que sí que siento cierta debilidad por el chocolate blanco. Pero el chocolate
¿qué
negro...
¿Qué no es chocolate?
Bueno, vale, esto es lo que pasa. Pero sí que es verdad que los chocolates, el chocolate con leche incluso, o el chocolate negro...
El cacao, que no te gusta.
No me va demasiado. Y las tartas con de chocolate y demás...
Nada, tampoco.
No demasiado. Prefiero una tarta de nata antes que de chocolate.
¿Y los bollos? ¿Comes algún bollo que tenga chocolate o tampoco?
Esos me los puedo comer. Me gusta, por ejemplo, la napolitana de chocolate, el donut de chocolate. Eso sí, pero no soy muy fan, ya te digo, del chocolate. Me gusta más el bollo que el hecho de que lleve chocolate.
Acabo de decir que hay gente a la que le gusta el chocolate y gente que no sabe vivir. Y yo... Gonzalo, que no sabe ir.
Yo es que voy creando enemigos, ¿sabes? ¿Por dónde paso?
Luego, te queda nada para decirme que no te gustan los cachorritos.
No. Ahí sí que siento debilidad.
Y que odias la música. Y entonces ya nos matas, pero eso sabemos que no. Gonzalo, cuéntanos qué vais a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE.
Bueno, pues empezamos la semana con una mesa de análisis que se va a encargar durante toda la mañana de tratar todos los temas que vayan marcando la actualidad informativa. Para ello, nada mejor que los comentarios de Ignacio Camacho, Antonio San José y Paco Rosell. Entre los temas que tratarán, Beatriz, habrá cosas bastante preocupantes. Estará la situación de los rebrotes. Recordemos que a los municipios de Íscar y Pedrajas en Castilla y León, o Totana en Murcia, se unen al confinamiento los vecinos de Villarta de los Montes, en Badajoz. Además, si nos vamos hasta Cataluña, pues esta comunidad continúa siendo la que presenta los datos más preocupantes. En las últimas 24 horas han notificado 1.042 nuevos casos de coronavirus detectados por pruebas PCR, 7 personas han muerto, y de hecho en la capital, por ejemplo, el hospital de Móstoles ya está suspendiendo cirugías y otras pruebas mientras se preparan para una oleada de ingresos por coronavirus. También También se hablará de la vuelta al colegio, una de las grandes incógnitas para la vuelta del verano. Hoy, precisamente, Alemania, en ciertas zonas del país, abre muchas de sus aulas y conviene que tengamos el ojo puesto allí. También viajaremos hasta allí con Rosalía Sánchez para ver cómo se desarrolla la situación y también para ver si ponen en marcha algún modelo que ya podamos nosotros importar a nuestros colegios. Y también se hablará del turismo. Estamos en verano, los principales destinos turísticos notan ya en sus carnes la caída de clientes y a ver cómo se soluciona, porque, Beatriz, de todos los países que hay en el espacio Schengen, solo 5, que son Portugal, Luxemburgo, Rumanía, Polonia y Suecia, no nos han puesto en la lista negra de destinos.
No nos tienen, ¿no?, en la lista negra.
Pero esto es peor todavía. En España ahora mismo, a día de hoy, tiene más positivos que Alemania, Francia y Reino Unido juntos. O sea, ese dato es demoledor. Como ves, una situación preocupante que merece de un análisis y de mucha explicación, y todo eso y mucho más, por suerte, a partir de las 6. También cosas positivas, ¿eh?
Muy bien, Gonzalo. Hombre, algo hay bueno en la vida.
Sí, sí, de 6 a 1 delante del mediodía, algo bueno habrá.
Algo contaréis.
Sí, sí.
Gracias, nos vemos mañana.
Chao,
lunes 10 de agosto, Santoral, Lorenzo, Diácono y Mártir, y Aurelio y Asteria Mártires. Y a esta hora, a las 5:20, ya sabes que siempre desvelamos cuál va a ser nuestro artista de la semana. Bueno, nosotros se la queremos dedicar a los grandes éxitos de los años 80, pero nos vamos a referir sobre todo a las baladas, ¿vale? Baladas de los 80, de estas que seguramente a más de uno nos han regalado una cinta, ¿vale?, con este tipo de canciones. Para la primera de ellas vamos a viajar hasta el año 1985, y antes de desvelar la primera canción de la semana, te cuento lo que pasaba en ese año en nuestro país.
Olvidémonos de ellos. Supongo que querréis saber más de nosotros, ¿no es así? Yo me sentía enormemente satisfecho por haberle proporcionado aquel pedacito de felicidad.
¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y gracias!
¡Adiós, amigos! ¡Hasta siempre! ¡Adiós!
Ese año, en 1985, llegaba a la televisión la serie David el Gnomo. Se tratarían temas como la economía, la amistad y la justicia. Pero, Ponedor, como te decía, en ese año, en el 85, salió una canción que para mucha gente es considerada como el hit de esas Navidades. El líder del grupo, Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson, ha afirmado en varias ocasiones que no fue escrita para que sonase por esas fechas. No era la idea inicial, pero al final se ha convertido en algo muy especial para mucha gente, algo que le enriquece personalmente. No sé, Ponedor, si conocías la canción The Power of Love, te invito a que la disfrutes y que te dejes llevar por la música y, como dice el título, por el poder del amor. Volvemos al 85, suena The Power of Love.
Ay, 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 ay. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. So make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. Rushing in, rushing inside.
Precioso este tema con el que arrancamos este pequeño homenaje a las baladas de los años 80. Mañana escucharemos otra de las buenas. 5:25 de la mañana estamos poniendo las calles y ahora en un momento te vamos a hablar de jamones. Nuestra gastronomía es rica y variada, como para quedarse con tan solo un plato o un producto, pero sin lugar a dudas, una de nuestras señas de identidad, que es marca España y que fuera de nuestras fronteras solamente se pueden encontrar imitaciones, es el jamón. Nunca pasa de moda. Apetece además en todas las épocas del año. Este manjar proveniente del cerdo no suele faltar en ninguna celebración que se precie. ¿Qué son Navidades? Jamón. ¿Qué celebramos un cumpleaños? Jamón. ¿Que nos vamos al campo? Bocadillo de jamón. ¿Que queremos una tapita en verano con un vino? Jamón. Por si andas despistado, sí. Hoy vamos a hablarte del jamón y lo vamos a hacer con uno de los grandes expertos en la materia de nuestro país, con Enrique Tomás. Veamos qué lecciones nos puede dar. Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
Muchos se nos llena la boca al hablar de jamón como un producto típico de España, pero resulta que la mayoría, los que no somos expertos, no sabemos sacarle del todo el máximo provecho. ¿Qué es lo primero que hay que saber cuando vamos a comprar un jamón?
Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno va a comprar un jamón es ir a un sitio de confianza. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es tener confianza primero, para que te lo dejen probar, ¿de acuerdo? Y por tanto, si bien ya ves el precio, porque normalmente lo tiene puesto, tú tienes que entender cuál es el valor, ¿de acuerdo? Y eso solo se consigue probándolo. Y luego, sobre todo, que sea un sitio de mucha confianza, para que, importante, si no te gusta, no si está malo, ¿eh? Si no te gusta, que te lo cambien por otro. Porque realmente, es decir, el jamón, hay que, con el jamón uno tiene que disfrutar, no vale para quitarse el hambre.
Tú aconsejas que siempre hay que probarlo antes. ¿Cómo se cata y qué debemos encontrar en esa prueba?
Bien, al final es muy simple, pero yo, mira, a mí me gusta decir que no siempre nos apetece la misma copa, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que todos bebemos gin tonic de vez en cuando, otras veces nos pedimos un chupito y otras veces nos pedimos pues otro tipo de licor, ¿de acuerdo? Bien, pues con el jamón pasa un poquito lo mismo, es decir, oye, a ver, si quieres para un bocadillo, pues te puede apetecer uno pues más suave, si quieres pues para hacer un plato principal, pues probablemente allí ya vaya uno más fuerte con un bellota, pero lo que sí es verdad es que realmente, es decir, a ver, el mundo del jamón, nosotros le llamamos, la experiencia del jamón se divide básicamente en tres, que es jamón no ibérico, es jamón ibérico, pero no de bellota, y luego es el jamón de bellota. Cualquiera de los tres, si es bueno, da un placer tremendo.
Das las tres tipologías, ¿en qué se diferencian? ¿Es por el tipo de cerdo o es más importante lo que comen esos cerdos?
Mira, lo primero es la raza, ¿de acuerdo? Es el jamón no ibérico, que es uno le llaman jamón blanco, jamón del país, jamón... tiene muchos nombres, sería un jamón que no es de raza ibérica y, por tanto, evidentemente, es decir, oye, es un buen jamón, sobre todo si es graso y se le da una curación alta, podemos sacar un jamón fantástico. Los más conocidos serían el jamón de Teruel, el jamón de Trevele, que hace un jamón fantástico, fantástico en Galicia con castañas, de cerdos alimentados con castañas. También se hace un jamón muy bueno, muy bueno, muy bueno en Segovia y en Toledo, de jamón blanco. Luego vamos al jamón ibérico. El jamón ibérico ya es una raza, ¿de acuerdo? Y por tanto, es decir, hoy jamón ibérico bueno se puede hacer en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque al final, oye, lo importante es que sea de raza ibérica y que lógicamente tenga una buena alimentación. El tema se complica cuando vamos al jamón ibérico de bellota, porque el jamón ibérico de bellota tiene que haberse criado en la última parte de su vida en libertad. Y evidentemente en una dehesa libre donde hayan charcas para revolcarse, mucha hierba para comer y sobre todo, el quid de la cuestión, bellotas, belloteros. Y eso, lógicamente, solo hay donde están las dehesas, que son, como todo el mundo sabe, pues en Extremadura, en la parte de abajo de Castilla y León y, por supuesto, en Andalucía.
¿Y esto que decimos algunos de lo de pata negra?
Bueno, lo de pata negra es uno de los grandes mitos, ¿de acuerdo? Mira, de hecho, ahora hay un jamón buenísimo que es Durot, ¿de acuerdo? Que, de hecho, tiene la pata negra y no es ibérico. Mm. Pata negra, si lo queremos entender bien, es como popularmente se le llama el jamón ibérico. Pero hay que dejarlo claro, no todo el jamón ibérico tiene la pata negra y no todo el jamón que tiene la pata negra es ibérico.
Claro. Estabas diciendo lo de las bellotas y todos sabemos que es un producto limitado, por lo tanto nos imaginamos que jamón ibérico de bellota no hay mucho.
A ver, un año bueno y cuando realmente es decir, a su máximo esplendor, yo creo que tenemos de esas para máximo entre 800 y 900.000 animales, ¿de acuerdo? Por tanto, esas son las cifras. Otra cosa bien diferente es la añada, ¿de acuerdo? Es decir, a ver, estamos hablando... hablando de la climatología, estamos hablando de que todos los años no tenemos el mismo fruto. Por tanto, habrá algún año porque lógicamente no haya bellota para tanto animal.
Es un producto tan especial y vosotros lo tenéis tan claro que habéis pedido a la Real Academia de la Lengua que incluya la palabra jamonería como el lugar donde se venden los jamones. ¿Por qué pensáis que esto es necesario?
Bueno, mira, es necesario por una sencilla razón. Compramos la fruta en una frutería, compramos las pastas en una pastelería, el pan en una panadería, y sin embargo el jamón lo estamos comprando en una charcutería. Y una charcutería, tal y como se entiende, oye, pues tiene una gama amplísima de productos, ¿de acuerdo? Cocido, tal cual. Bien, cuando nosotros abrimos, o sea, decir, a ver, yo parto de la charcutería, ¿eh? Pero cuando tú llegas a una tienda nuestra, desde que tomas, pues tú te das cuenta de que hay 31 tipos de jamón pieza entera. Hay más de 100 tipos de loncheados diferentes, con diferentes procedencias, con diferentes curaciones, con diferentes incluso calidades. Por tanto, oye, al final nosotros seguimos al revés. Nosotros somos una jamonería que vendemos algo de charcutería, lomo, chorizo, salchichón, ¿de acuerdo? Por tanto, entendemos que tiene todo el sentido del mundo que la Real Academia Española reconozca la palabra jamonería como un lugar específico para comprar jamón, y estamos en ello.
Hace unos años escribiste el libro Jamón para Dummies, donde dabas consejos y resolvías dudas a los que no somos expertos. Enrique, cuéntanos, ¿por dónde debemos empezar a comer un jamón? ¿Pezuña para arriba o para abajo?
Venga, estamos en casa solos y no tenemos mucha gente, ni prevemos una fiesta muy grande, pezuña para abajo. ¿Por qué? Porque vamos a cortar la parte más curada, que es la parte de arriba. Nos viene una fiesta, sabemos que vamos a gastar mucho de golpe, pezuña para arriba, porque cogemos la parte que tiene más cantidad, ¿de acuerdo? Esa sería a grandes rasgos.
Si nos dicen cuál es la bebida que mejor puede acompañar al jamón, yo creo que la mayoría pensamos en el vino tinto y creo que no estás de acuerdo.
No estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, a ver, no porque no maride bien, que claro que marida bien. Yo digo que un buen vino no lo molestes con jamón, ¿de acuerdo? Pues lo mismo haz con un jamón, o sea, es decir, ¿por qué yo defiendo las bebidas tipo, a ver, si estuviera en Sanlúcar, sin la menor duda, es decir, yo diría el fino, sin mayor duda. ¿Por qué yo no lo recomiendo el fino? Porque viaja muy mal, el fino y la manzanilla viajan muy mal. Cuando te lo comes fuera de donde toca, te lo tomas. Dentro de donde toca, pues normalmente no me expliques por qué, eso lo sabrán los entendidos, pues oye, pues no está con la temperatura o lo que sea. Bien, por eso yo recomiendo vino blanco o cerveza. ¿Por qué? Porque cada vez que comes jamón y tomas un traguito, te limpia de nuevo y vuelves a obtener placer. Sin embargo, si nos vamos a lo que comúnmente pensábamos todos, que era un vino y encima viejo, oye, come jamón, te da un sabor de viejo, añejo, de toda su curación. Bebes vino, te hace lo mismo, oye, al final es una cosa un tanto extraña. Pero también te digo que con regustos colores, o sea, te estoy diciendo que no pega, el jamón pega con todo y el vino bueno pega con todo. Pero recomiendo la cerveza o el vino blanco.
En la mayoría de los sitios tienen los jamones colgados del techo. ¿Es correcto? ¿Cómo hay que conservar un jamón?
Venga, pues mira, vamos, el primero, y lo de los bares, ¿te acuerdas cuando se fumaba en los bares, no? Es una reflexión que yo hago. Entonces, tengo mucha envidia del mundo del vino, porque cuando entras en un restaurante ves que el vino tiene su espacio. Sin embargo, el jamón en muy pocos sitios tiene su espacio. Y habitualmente, ¿dónde lo tiene? Lo tiene pues en la cocina, donde probablemente la temperatura es más alta de todo el local. Entonces, ese es el primer consejo, que no esté en un sitio donde realmente haya una alta temperatura, ¿de acuerdo? No hace falta tener una cámara, pero sí hay una temperatura por debajo de los 19, 18 grados, ¿de acuerdo? Sería lo perfecto. Imagínate que te han regalado 5 jamones, que no se toquen entre sí, ¿de acuerdo? Que pase el aire entre ellos, ¿de acuerdo? Pero qué duda cabe, que un jamón como mejor se conserva es envasado y loncheado al vacío. Es la manera de perfecto. También te diría que si yo hubiera jamón, a lo mejor diría, oye, este no lo envasé al vacío, este dale 3 meses más, este 3 menos, pero eso ya sería, intentar que no fuera un jamón, el libro no fuera jamón para Dami, sino jamón para mega expertos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Viendo visualmente, decidir cuándo a un jamón le falta un mes o le falta 3 meses, o está para consumirlo de una forma inmediata, pero ya digo que ese será un tercer libro.
Una vez que hemos empezado a comérnoslo, ¿cuál es la mejor forma de mantenerlo fresco? ¿Trapo por encima, con su propia grasa, papel de cocina transparente?
Venga, yo digo, la menos mala, ¿de acuerdo? Porque la mejor es consumirlo rápido. Yo decía en el primer libro, y mantengo en este, que si no comes 200 gramos cada día, no compres un jamón entero. ¿Por qué? Muy simple. 200 gramos es lo suficiente para que te va a durar 20, 25 días si es un jamón de unos 7 kilos, ¿de acuerdo? Y por tanto siempre va a estar vivo. Vivo, que quiere decir que no va a estar oxidado. ¿Qué es lo que oxida el jamón? El aire, al aire libre, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer que no se oxide. Entonces, cuando vulgarmente, todos decíamos, cuando comúnmente, perdona, cambio la palabra vulgar, comúnmente decíamos ponle la grasa, es verdad, si tú le pones la grasa consigues que no se oxide, pero ¿a qué precio? Transformándole el sabor. Y esto es lo que a mí me gusta siempre decir, por favor, que quien nos esté escuchando en este momento, que lo compruebe, ¿de acuerdo? Que vea que lo que estoy diciendo es muy fácil de comprobar. Si tú al jamón le pones grasa por encima, le estás transformando el sabor. Por tanto, ¿cuál es la menos mala de las maneras? Yo digo una servilleta. ¿Y por qué digo una servilleta? Una servilleta porque normalmente no dan pelusa, no tiene pelusa. ¿Y por qué? Porque si no tenemos el podemos tener, caer en el problema de tener un trapo al jamón que aguante 15 jamones, ¿de acuerdo? Y por tanto, desde un punto de vista sanitario no es lo más recomendable, ¿de acuerdo? O sea, una servilletita y la vamos limpiando con naturalidad.
Muy bien. Yo recuerdo que en mi casa toda la vida el queso y el jamón se han comido en tacos, pero ahora en todos los sitios se sirven loncha o tapa y dicen que cuanto más fina, mejor. ¿Cuál es la forma ideal?
Mira, yo te diría, yo soy un apasionado del taco, pero no nos olvidemos, el taco, mira, un jamón por regla general tiene 400 gramos que le van de lujo comerte los tacos. ¿Cuáles son? Los que están tocando el hueso. Son los que nosotros vendemos en los cucuruchos de Cinesa, ¿de acuerdo? O sea, pero bien, o sea, tú no puedes coger un jamón tierno, hacer tacos, porque al final eso parecería chicle. Tiene que ser cuando ya esté tocando el hueso, ¿de acuerdo? Que además es muchísimo más gustoso. Por tanto, yo te diría, oye, primero loncha, ¿de acuerdo? Y cuando nos vamos acercando al hueso, entonces sigue taquitos.
Si hemos cortado más de lo que nos íbamos a comer, por ejemplo, en Navidad y nos queda para otro día, ¿lo metemos en la nevera o lo dejamos fuera?
Mira, si es para el otro día, con que lo tapes, ¿de acuerdo? Imagínate con un papel alimentario tapado, no hace falta que lo metas en la nevera. El problema de la nevera, ¿cuál va a ser? Que lógicamente va a enfriarlo y por tanto le va a matar el sabor, ¿de acuerdo? Como todo lo muy frío, ¿de acuerdo? O sea, tú te tomas cualquier cosa muy fría y al final, pues lógicamente, ya te digo, lo que estás haciendo es de alguna manera matarle, apagarle el sabor, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, desde ser de un día para otro, no. Ahora, lo que no estaría bien es que lo dejara 6 días, entonces sí que sería un problema.
Claro. Bueno, yo creo que nos ha quedado todo bastante claro, todo lo que concierne al jamón. Enrique Tomás es empresario experto en este producto. Gracias por todos los consejos. Un abrazo.
Otro para ti. Hasta luego.
Hasta luego. 5:37 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Enseguida hablamos de motor.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado.
¡Ya están aquí los cuartos! ¿Esos cuartos? ¡No! ¡Los cuartos de la Champions! Este jueves a partir de las 8 de la tarde, vive la Liga de Campeones en COPE. Leipzig, Atlético de Madrid.
Estamos esperando que salgan los futbolistas.
En agosto solo hay una forma de vibrar con la Champions y la encuentras en COPE. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Siente la magia del fútbol!
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
Sweet love.
Llegamos ya a las 5:40 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Quédate que ahora vamos a hablar de motor. Y para eso tenemos a nuestro experto Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Vamos con ello. ¿Te gustaría conocer cuáles son los coches que menos se devalúan con el paso del tiempo? Pues vamos a escuchar a nuestro experto. ¿Cuáles son? Y a
pues
ver
según
cómo
datos
funciona.
De Agapan, Bea, durante los primeros 5 años de vida, un coche puede devaluarse, puede perder de vida y de media casi un 55% de su valor inicial. Desde que sale recién matriculado del concesionario, desde el primer año, ya perderemos en torno a un 25% de su valor de compra. Los que menos pierden, los que menos se devalúan en los primeros años son los coches urbanos. En cuanto a modelos, los que menos se deprecian en los primeros años son el Mini, el Clio y el Dacia Sandero. Luego están los SUV, los todocamino, categoría de moda, como el Qashqai o el Tucson, son de los que menos pierden valor a los 5 años de vida. Las berlinas y los monovolúmenes son los que peor llevan el paso del tiempo en cuanto a depreciación.
Uh-huh. El guitarrista Eddie Van Halen vende 3 de sus coches favoritos. ¿Qué modelos son y por cuánto se subastan?
Así es, el fundador y miembro del grupo Van Halen, considerado por la revista Rolling Stone como el 8º mejor guitarrista del mundo, además es amante y gran coleccionista de coches, se ha visto obligado a vender 3 de sus coches vehículos favoritos a través de una subasta. Cada uno de ellos viene con un certificado de autenticidad con la marca EV Eddie Van Halen y firmado por él. Se trata de un Chevrolet Nova de 1970 con precio de 100.000 euros. El segundo vehículo a la venta es un camión Dodge Coupe de 1947. Y el más nuevo de los 3, un Porsche 911 GT3 RS de 2016, color plata, que se vende por $220.000. Al mismo tiempo, un Ferrari 550 del 2000, que fue de Van Halen, es parte de una subasta de recuerdos de rock que parte desde los 125.000 euros.
¡Qué maravilla! Ahora quiero que nos cuentes las autonovedades de la semana en coches. ¿Cómo son?
Son 2. He probado el nuevo Golf 8 generación con el motor 1.5 TSI de 150 caballos, 1000 hybrid, hibridado gasolina, sistema de desactivación de cilindros que permite ahorrar en carretera circulando a vela con el motor desactivado. Es un motor suave, con caja de cambios de doble embrague, muy cómodo, ágil y con una dinámica de estabilidad de 10 y un consumo de gasolina bajo. De media no llega a los 7 litros, por comparación con el diésel, solo 1 litro más de media, cuesta 2.500 euros menos que el diésel y además lleva etiqueta eco de la DGT. La otra novedad es el nuevo Suzuki Swift Sport, ahora Mila Hybrid, microhíbrido con etiqueta eco. Lo he probado con sus espectaculares asientos delanteros deportivos, que sujetan muy bien el cuerpo, el motor, 1.4 Vostor Jet, 4 cilindros, turbo, ahora con menos caballos, 129, y el pequeño motor eléctrico de 14 caballos para complementar a medio y bajo régimen. Pero lo más importante, reducir el consumo de gasolina en medio litro de media para la versión deportiva del Swift, la más divertida de conducir.
Y ahora la consulta de un oyente, Mario, de Castellón, que tiene una duda. ¿Es cierto o es un bulo eso de que es obligatorio llevar mascarilla en las autopistas de peaje? Un saludo.
A ver, te cuento, Mario, vea, según la norma vigente, solo hay un caso en el que debemos usar la mascarilla de forma obligatoria, aparte de cuando viajamos con personas que no vivan bajo nuestro techo, y es cuando usamos una autopista de peaje, cosa lógica, cuando tenemos que ir a pagar y bajamos la ventanilla, aparece el riesgo, entonces nos la tenemos que poner.
Claro.
No es necesario llevarla de forma permanente mientras conducimos, pero atención, no es la única situación, también cuando paremos a echar gasolina, cuando entremos en un parking, al recoger comida, en un autocine o cuando un agente de tráfico nos pare.
Claro. Y hablamos de seguridad al volante, el peligro que supone circular con los neumáticos cristalizados. Vamos a ver, Alfonso, ¿esto qué es lo que es? ¿Por qué es peligroso?
Sí, porque en estas circunstancias, vea, se reduce la adherencia al agarre, aumenta la distancia de frenado y aumenta la posibilidad de sufrir aquaplaning. Un neumático cristalizado, aunque tiene el mismo aspecto y el desgaste visual que uno normal, pero se vuelven totalmente rígidos y no elásticos. Una forma de comprobarlo es hundir la uña y si se hunde en la goma no está cristalizado. Los neumáticos se cristalizan cuando el vehículo pasa mucho tiempo en la calle, parado, sufriendo altas temperaturas o extremas, los rayos del sol, los años, la suciedad o excesiva humedad. En conclusión, consultar a un especialista, cambiarlos y conviene evitar circular con neumáticos con más de 10 años de edad.
Pues ha quedado claro. ¿Cómo te vas, Alfonso?
Como siempre, deseando feliz semana y poniendo El Intermitente.
Genial, nos vemos el miércoles. Hasta luego.
Un abrazo.
Y a esta hora, a las 5:45 de la mañana, el Pulpo suele conectar con Carlos Herrera para darle la del Pulpo. Hoy nosotros vamos a recordar uno de esos momentos donde la música fluye y todos nosotros disfrutamos.
Lunes, es su día. Carlos Herrera, buenos días.
Hola, bendito lunes.
Bendito lunes. Bendito lunes. Qué barbaridad, ¿eh?
Oh, qué bonito el lunes, que me gusta.
Jolín. Oye, Herrera, este fin de semana he estado con mucha gente y todo el mundo me manda muchos abrazos y muchos cariños para ti. La gente te quiere un montón, Herrera.
Bueno, es correspondido, siempre. Uh-huh. ¿Eh?
Yo se los doy también de tu parte cuando me los vuelva a encontrar, ¿vale?
Vale.
Escúchame, los Sweet, a mí me gusta mucho, mucho, mucho esta formación musical, ¿eh?
Sí, buena banda.
Es divertida, es, sobre todo que tenía el rollo del glam en los escenarios y banda de estas provocadoras y divertida.
Ajá.
Hoy recordamos a Brian Conley.
Era un grupo fácil, ¿verdad?
Sí, sencillito, vamos.
Sencillito.
Este y dos más.
Pero muy fiestero.
Hoy estamos recordando a Brian Connolly. Hace 22 años fallecía. Una de las piezas fundamentales de esta banda musical que en aquel momento funcionó francamente bien.
¿Qué recuerdos?
¿Te vienen cositas a la cabeza?
Sí, fiestas de nosotros, de chavales, ¿no?
Tengo aquí a Peter Parla, que es un fósforo y un ponedor, que está disfrutando, vamos. Porque dice que cuando cuentas te hacen tus cosas con las canciones, que mola mucho.
Sí, es que todas las canciones tienen para cada uno de nosotros una clave y un algo.
Sí, un recuerdito.
Estuvieron ahí por algo, sí.
Y lo bueno es que después de los años la escuchas y te sitúa en aquel momento.
Sí, señor.
Oye, vamos a recordar canciones. Esto es de un 10 de febrero del 97, cuando fallecía Brian Connolly. Pero si avanzamos, retrasamos todavía más al 79, por ejemplo, un 10 de febrero, Rod Stewart hacía un auténtico hito en la historia de la música, porque conseguía 3 números 1 dentro de este disco.
Ah, esta es la mejor canción del disco, creo yo, ¿no?
¿Te gusta el Last Summer?
El Last Summer, sí, ¿no? Último verano, sí. En Mallorca, en España, bebiendo sangría y estas cosas. A mí es una canción que me parece muy evocadora, muy bonita, ¿eh?
A mí me encanta, este disco está muy bien. Además, está sonando la remasterización de la publicación que se hizo en 2008. Suena francamente bien. Durante un montón de años no era raro verle por las calles de Estepona, ¿eh? Era un alucinado de Estepona, del puerto deportivo. Se tomaba las copas en el Reinaldo. Y era muy, muy fácil verle porque siempre iba rodeado de un séquito femenino que todo el mundo alucinábamos.
Espectacular, sí. Yo increíble. Lo he visto también alguna vez con yo lo he visto en North Palm Beach, uh-huh, en la Florida, que es un sitio muy selecto y exclusivo y carísimo, y en una calle comercial iba con dos tías. Pero iban negros, ¿eh? Yo ya te dije, le saludé porque había hecho un programa de televisión con él,
sí,
en España, y bueno, muy agradablemente me correspondió el saludo y charlamos. Y eso, claro, ni se acordaba ni cojones, pero da igual.
¿Tú dónde mirabas más, a Rod Stewart o a las acompañantes?
Eran impresionantes, te lo juro. Creo que una era la muchacha con la que se había casado.
Ah, bueno, claro.
Recientemente. Uh-huh. Ese era el año 2000 o así.
Jolín, es espectacular. A mí me dejó alucinado lo tirillas que es, porque tiene las piernas muy finas este hombre.
Sí.
Pero oye, funciona muy bien. Mira qué versión tan bonita de los Four Tops hizo de este Standing in the Shadows of Love.
Bueno,
es muy bueno. bueno, es muy bueno, porque el tío tenía la Motown en vena y experimentó e hizo cosas raras, Herrera, y cautivó a muchos músicos que les convenció para que cambiase sus registros musicales y les convenció, por ejemplo, para hacer esta canción que a nosotros nos gusta mucho, pero realmente acercó el rock a las pistas de baile. Pues han pasado 40 años ya de este doblete que hizo con el primer puesto en las listas estadounidenses. Este álbum es fundamental en la carrera de Rod Stewart. Estamos hablando del Blondes Have More Fun. Y es que muchas veces estos ratitos que nos echamos aquí de Radio Herrera, que es un privilegio pasar estos minutos contigo, muchas veces no tienen ni pies ni cabeza, porque lo que cogemos son las fechas de las cosas que celebramos hoy, pero claro, cuando en un mismo día te cruzan pues a los Sweet, a Rod Stewart o, por ejemplo, a Carole King, pues es como un regalo de Dios.
Oh, too late. Qué bonito.
Yo creo que este álbum, Herrera, que hace 48 años que se publica...
Fíjate, ¿eh?
El Tapestry, yo creo que es una de las obras de la música, obras maestras de la música.
Sí, hay dos discos que se llaman Tapestry, que es el tapiz, ¿eh? Uh-huh. Que son este de Carole King y uno de Don McLean. Y son dos discos monumentales, chico. Pero una cosa... Joder, soberbia.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
A mí ese disco me tiene cautivado completamente. Es uno de los discos de mis discos de cabecera, ¿eh?
Qué bien. Es que yo creo que es un disco que es tranquilo, que es suave, es romántico, es cariñoso. Es un disco que te abraza, que te está diciendo, escúchame más. Y seguro que estará diciendo algún que otro ponedor o algún fósforo, pero en este disco está el temazo de You Got a Friend, claro que están. You just call out my name and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. You've got a friend. Qué maravilla de canción.
Qué delicia de canción, ¿no?
Qué emocionante. Es de las canciones que puedes estar escuchando en bucle 6 o 7 veces, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Cualquiera de las versiones, esta canción debe tener 1000 versiones,
¿no?
Sí,
un montón. ¿No? Yo,
pero todas maravillosas.
En cualquier momento le cae la versión de Los Centellas, porque Los Centellas están ahora haciendo grandes las canciones de hace tiempo, ¿eh? Son muy grandes. Herrera, tenemos que acordarnos hoy de Roberta Flack. Roberta Flack, hace 80 años que nacía, hizo esta obra de arte también. Realmente su trayectoria musical no es muy conocida. Tiene sus joyitas musicales y se bucea. El Running, por ejemplo, es una gran canción, pero es que claro, esta canción cautivó y colapsó en todas las listas.
Sí, esta canción se debe fundamentalmente a Don Hathaway. Uh-huh. Don Hathaway era su otro yo, su pareja, su inspirador. La prueba es que cuando muere Don Hathaway, Roberta Flack se viene muy, muy abajo. Esta canción no es una canción de ella, es una canción que se debe al... Ella pide que la compongan el día que entra en un club y escucha cantar a Don McLean, al que hemos citado hace un momento.
Sí, hace un ratito.
Claro, y dice, su voz me mata suavemente, ¿no? ¿Qué canción está cantando? Y crean, Don Hathaway crea esta canción.
Bueno, yo tengo que decir que esto no estaba preparado, son cosas de Herrera, que le pones una canción y te...
Hombre, pero vamos, vale, cultura
sí,
general.
Sí, sí, vale, perfecto, pero vamos, te ha faltado dar la referencia de la fabricación del vinilo que salió en Beniaham, en Murcia.
En Beniaham, sí.
Espectacular. Bueno, José Manuel Matos es el ganador del lote de Discord de hoy. Herrera, España necesita escucharte, yo te dejo las calles puestas, y si toca Macidas, Panda Korozov.
Si toca Macidas, eso, pues Panda para Co, claro. I heard he sang a good song.
so I came to see him to listen for a while.
A las 5:54 nos tenemos que despedir con una reposición de la del pulpo. Nosotros vamos a volver mañana a poner las calles, será a partir de las 4, así que recuerda que tienes una cita con nosotros. De momento te dejo con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y pasa un feliz lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.